Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. ¡Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel! Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29. 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Voces tecnológicas en Radio Voz con el profesor Ignacio Armesto de la Universidad de Vigo para entender el mundo que viene.
Nacho Armesto, buenos días.
Diana, buenos días a todos los radioyentes.
Bueno, hoy además es un día de fiesta para los ingenieros industriales y específicamente para los docentes de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo, porque hoy se celebra el patrón del centro. Uy, queríamos aprovechar la ocasión. Bebemos, pues muchas veces del trabajo que se hace por parte de profesores y también de alumnos de este centro. Nos habláis muchas veces de vuestros proyectos, por lo tanto, bueno, pues hoy queríamos también abrir un poco la puerta y meternos de lleno, desde el punto de vista de la divulgación, claro, en lo que está pasando en la escuela. Nacho, un homenaje que arrancaba a las 12 del mediodía, que, bueno, va a contar con el profesor mejor valorado o profesores mejores valorados, alumnos, investigadores, también personal de administración, servicios y, ojo, profesores que cumplen 30 años de antigüedad como docentes, nada menos. Bueno, como profesor, ¿qué es para ti un día del patrón de la Escuela de Ingeniería Industrial?
Pues es un día muy especial, es un día que celebramos con mucha alegría, en el que pues afortunadamente tenemos estos actos que nos recuerdan, ¿no?, pues nuestra profesión. Y que estoy seguro, y hoy ya verás, va a seguir siendo un día muy bonito.
Tenemos también, y le hemos invitado al director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Vigo, José Fariña. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Que además es, bueno, pues profesor del Departamento de Tecnología Electrónica y que lleva, podemos decir, un mes en el cargo de director. ¿Cuál es el balance en este primer mes?
Aún no hace un mes, porque realmente el nombramiento fue el 24 de febrero.
Dos semanas, prácticamente.
Sí. Por lo tanto, podéis entender que el resumen es, aterrizando. El resumen es, pues, el equipo que me acompaña, pues nos estamos poniendo al día de todo lo que implica la dirección del centro más grande de la Universidad de Vigo. Para un poco hacerse una idea, este centro pues tiene el tamaño del campus de Pontevedra en cuanto a titulaciones y alumnos, y por lo tanto, bueno, el conjunto de áreas y de responsabilidades que tenemos que sacar adelante, pues es importante, ¿no? Tengo la suerte de que el proceso de transferencia, el antiguo director, Juan Pardo, pues un poco haciendo un símil con el proceso de aterrizaje, pues nos ha marcado perfectamente la pista, está perfectamente señalizada, con el sistema de ayuda al aterrizaje perfectamente en marcha, con lo cual pues es mucho más fácil de abordar los temas. Además, pues en el equipo que me acompaña, pues hay compañeros que ya estaban en el equipo con Juan Pardo, con lo cual la transición pues se hace mucho más suave. Pero aún así, la verdad es que a veces es abrumador. Yo de entrada me marqué un poco la estrategia de la calma. Hay tiempo, tenemos, no sé si sabe que han cambiado un poco las leyes respecto a la permanencia y en teoría pues tenemos 6 años por delante en este mandato y por lo tanto, bueno, calma para abordar pues retos que tenemos, pero poco a poco.
Es muy interesante acercarnos a las universidades y particularmente a las escuelas de ingeniería porque bueno, hay muchísima transferencia de conocimiento con las empresas, muchos proyectos de investigación. Por lo tanto, lo que ahí se hace no solo es que los alumnos se vayan con un título, sino generar muchísimo valor añadido para la sociedad, ¿no? En muchos ámbitos y particularmente en el ámbito industrial, muchísimo teniendo en cuenta la comarca en la que vivimos, la provincia en la que vivimos, con sectores potentísimos, como por ejemplo el motor, que directamente trabajan, podemos decir, codo con codo. Yo no sé si va en esta línea, las prioridades, un poco, ¿cuáles son esos asuntos que usted se marca como objetivos?
Bueno, siguiendo un poco con lo que decía, respecto a esa transferencia que podemos hacer desde los grupos de investigación. Yo no voy a hablar ahora de ningún grupo, pero sí que es importante el reflejar que la participación en esos procesos de transferencia es fundamental para también aportarle al alumno una formación que esté ajustada pues a las necesidades que tienen las empresas. El colaborar con las empresas en esos procesos de transferencia nos permite ser conscientes de las necesidades de las empresas y eso trasladarlo a el contenido de las materias. En este sentido, pues uno de los retos que tenemos en esta escuela es actualizar la estructura y los contenidos de los grados que tenemos en marcha en estos momentos. Necesitamos consolidar algunos de los grados que están recién iniciados, pero los que ya están establecidos desde que Bolonia se puso en marcha pues necesitan una revisión, necesitan una actualización, y eso es un reto importante. Yo durante mi el proceso de candidatura insistía en la idea de que no podemos morirnos de inercia. Es necesario actualizar eso y por lo tanto es un reto muy importante. Hay hoy en día, si no estás trabajando en inteligencia artificial no eres nadie. ¿Cómo incorporar? Este es un caso concreto, ¿no? Un área de conocimiento concreto que es necesario incorporar a la docencia, no tanto como usuarios, porque eso pues a todos ya no hace falta estar en un centro formativo, sino como generadores de herramientas que utilicen esa inteligencia artificial. Bueno, eso es un detalle. Hay otros que están relacionados con la actualización de herramientas de ayuda al diseño, herramientas de simulación, que necesitan esa revisión. Eso es un reto que nos hemos impuesto y que también tenemos claro que por mucho que la dirección del centro se empeñe, si no hay la colaboración por parte de todos los compañeros del centro, eso es imposible. No dudo de esa colaboración, no estoy poniéndola en duda en absoluto.
Nacho Armesto, siempre hablamos de la versatilidad de los ingenieros industriales, que es una de las claves también y es precisamente también lo que está pidiendo el mercado laboral, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Piensa que en el ámbito industrial se tocan todas las disciplinas. Al final es necesario, aunque tú te especialices, ¿no?, y seas, si quieres, más experto o domines mejor, pues quizás una o dos de esas tecnologías, pero sí debes de tener una visión holística, una visión global de cómo funciona el sistema, ¿no? Su conjunto.
Uh-huh. ¿Qué perfiles está demandando el mercado? José, supongo que ustedes también están muy atentos a esto, ¿no?
Sí, la verdad es que no tenemos datos actuales de este curso pasado, pero bueno, decir que la tasa de desempleo en las distintas grados de la escuela está por debajo del 10%. Uh-huh. En el caso de los másteres, pues espero. Es decir, todas las personas que han cursado algún máster en la escuela realmente están colocadas. Tienen muchísimo tirón pues aquellas que están relacionadas pues con la electrónica industrial, con la mecánica, la parte de electricidad. Cada vez es más importante respecto a las tecnologías de renovables. Prácticamente todos los, ya digo que todos los grados tienen un índice de empleabilidad pues que casi no se puede comparar con otras titulaciones que están en el mercado, ¿no?
Es muy interesante. Me gustaría preguntarle también por la presencia de alumnas, ¿no? Que es un poco la asignatura pendiente en las carreras de ingeniería. No sé ustedes cómo están en estos momentos, José.
Bueno, los datos, ya digo, que están un poco... El dato este que le voy a dar es de el curso 19-20, con lo cual, pues bueno, está un poco... porque no tengo otros datos. Pero bueno, en estos datos pues aparece alrededor de un 75% de género masculino y no llega al 25% del género femenino. Lo que pasa es que hay bastante diferencia en cuanto a los grados, al perfil del grado. Bueno, pues yo he tenido ayer por la mañana una práctica en el grado de biomédico, y en este grado pues es un curso de tercero, pues había 18 mujeres y 4 hombres. Eso contrasta pues con otra clase que di durante la semana, en donde de pues alrededor de 40 alumnos había 2 mujeres y 38 hombres. Ya. Por lo tanto, esto es algo que estamos viendo. El grado de ingeniero biomédico tiene un perfil más sanitario, aunque siguen siendo pues el perfil de ingeniería, y pues no sé explicar las razones, pero de forma tradicional pues esas áreas de sanitarias pues atraen más al género femenino, ¿no? ¿Qué hacer para eso? Realmente yo creo que es un tema cultural. Pienso que siempre cuando hablo de ingeniería, pues hablo de aplicar el ingenio a resolver problemas. Y esto no es una cuestión de género. Total. Es decir, ese ingenio está pues en la persona, y hay hombres con un ingenio fabuloso y mujeres que tienen un ingenio también incluso superior, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un tema social que tenemos que trabajar para poder cambiar, y ese cambio pues tiene que venir de la propia sociedad, pues desde que, y sobre todo pues en enseñanzas en primaria y secundaria. Nuestra actividad de captación de alumnado insiste en esta situación. Las visitas que hacemos a institutos, bueno, que es un poco el perfil que un poco tenemos cercano, ¿no? Porque va a empezar ahora la campaña para el próximo curso. Y en esas visitas, pues bueno, pues insistimos en que no es una cuestión de género. Tenemos, por ejemplo, ahora una actividad en Pontevedra que se llama Ponteciencia, Y que es para alumnos más pequeños, de 12 y 13 años, en donde, pues es que la experiencia de otros años es que la ilusión con que las personas que asisten pues se interesan por lo que presentamos, da igual que sea niño o niña. Se les pone cara de asombro a los dos y lo que no sé es qué pasa a continuación para que ellos o ellas decidan irse a un sitio u otro.
Bueno, pues es un reto sin duda, pero desde luego también es interesante, ¿no?, que se esté trabajando en esta línea. Y bueno, yo no le quiero robar más tiempo dentro de esta jornada que tienen con tantos actos para celebrar el patrón de la Escuela de Ingeniería Industrial, pero sí le agradezco que nos hayan abierto la puerta y que, bueno, pues hoy lo hemos hablado desde un punto de vista más teórico, otras veces lo hablamos desde un punto de vista más práctico con algunos proyectos de investigación, pero yo creo que es muy interesante siempre, bueno, pues que la sociedad también esté muy pendiente de lo que pasa en las universidades y más, como decimos, en este ámbito donde empresa, universidad y sociedad, particularmente en Vigo, pues van de la mano, que es lo que tiene que pasar. Así que enhorabuena, felicidades por su patrón. Tanto a usted, José Fariña, que como dice, recién elegido prácticamente hace menos de un mes director de la escuela, gracias y que sean 6 años muy fructíferos.
Nada, muchas gracias a ustedes. Es un placer haber participado en este programa y a su disposición para cualquier otra actuación o evento que implique divulgación de lo que hacemos, divulgación de la tecnología, de la transferencia y también de las metodologías educativas que podemos estar implantando en el centro.
Bueno, pues seguro que volveremos a tocar a la puerta, ¿verdad, Nacho? Que lo hacemos habitualmente. Muchísimas gracias, Nacho, también, y feliz Día del Patrón.
Gracias, Viviana. Pues mira, me lo pones, como se suele decir, a huevo, coloquialmente, porque dentro de poco habrá un concurso de robótica en la escuela donde precisamente se busca fomentar ese talento, ese STEM, esa captación, y creo que sería un día interesante también para tratarlo en el programa.
Bueno, pues dalo por hecho. Estaremos muy pendientes. Gracias, Nacho, gracias, José Fariña, y que disfruten ustedes y toda la comunidad educativa de la escuela este día. Muy buen día.
Gracias,
¿qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí. Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Y 18 minutos. Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down y bueno, pues hay muchas actividades a lo largo del territorio al respecto de esta cuestión. Les contábamos a primera hora cómo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Pontevedra el alcalde ha participado en el despliegue de una pancarta. También hay actos en Vigo relacionados con esta efeméride, pero nos queremos centrar en una actividad muy interesante que se va a celebrar mañana en el Centro Comercial Vialia. Estamos hablando del desfile inclusivo, una iniciativa de Down Vigo en colaboración con Decathlon y que este año contará también con la participación de la asociación Discamino. Vamos a saludar al responsable de Down Vigo, José Manuel García Orois. Muy buenas.
Hola, buenas.
José,
soy el presidente de la asociación. Quizá no, vamos, tenemos un plantel de profesionales que se ocupan de los temas más operativos y quiero darles el crédito que se merecen, porque esto lo organizan ellos.
José Manuel, encantados de saludarte, que hacía tiempo que no hablábamos, y me encanta este tema porque, bueno, pues es un contexto y una forma de celebrar este día totalmente diferente. En primer lugar, me gustaría que nos hablases un poquito de cómo va a ser ese desfile.
Bueno, es un desfile que ya celebramos por segunda vez. Quiero agradecer a Decathlon por la confianza y la continuidad. Y bueno, vamos a presentar pues ciertas colecciones de ropa deportiva que Decathlon ofrece, y los modelos, en lugar de ser profesionales, pues van a ser personas de la asociación, también algunas personas de Decathlon, algunos trabajadores de Decathlon, y bueno, pues vamos a ir gente de Discamino, gente que participa en las actividades de Discamino, que bueno, son una que hace un trabajo verdaderamente asombroso, encomiable, y bueno, no tengo palabras suficientes para encarecer la importancia de la labor que llevan a cabo.
Es bueno, una iniciativa importante porque estamos hablando de visibilización. Es verdad que a través del colectivo pues se trabaja mucho en este ámbito, ¿no? En visibilizar a personas con síndrome de Down, pero bueno, pues todavía quedan muchas parcelas donde falta, ¿no? Que se pueda ver a personas con este síndrome, que tienen, bueno, pues capacidades para todas estas cuestiones, pero quizás no tantas oportunidades, ¿no? Y me gustaría preguntarte, José Manuel, precisamente por eso, ¿cómo va todo lo que tiene que ver con la integración laboral? Porque, bueno, pues no sé si se sigue avanzando al ritmo que se debería.
Pues quizá no al ritmo que se debería. Sí que es cierto que se produce un avance. No podemos negarlo, porque nosotros tenemos a aproximadamente cerca de 90 chicos, entre chicos con síndrome de Down y chicos con discapacidad intelectual en la asociación, integrados en el servicio de empleo, y de ellos pues hay más de 60 y tantos que están trabajando. Hay varios con síndrome de Down. Quiero decir que se va consiguiendo que las empresas, se va consiguiendo en general que las personas tengamos menos prejuicios. Es decir, que debemos juzgar a la gente no por lo que nos parece que va a ser, sino por lo que realmente son. Es decir, por si van a ser capaces o no de desarrollar una determinada tarea laboral. Todavía queda mucho por hacer. Quería llamar la atención en un vídeo que se ha hecho viral en los últimos días en las redes de una chica norteamericana que dice que, bueno, que si ella es una chica más de la edad, y va diciendo, primero empieza diciendo que si supones que no puedo tomar un margarita, tu suposición se acaba haciendo realidad porque no me lo sirves. Si supones que no puedo hacer tal cosa, pues tu suposición se puede llegar a hacer realidad porque no me dejas intentarlo, ¿no? Y quizá pues tenemos que intentar prescindir de esas suposiciones previas, de esos prejuicios, y dejar que las personas consideren que llegar al máximo de su potencial.
José Manuel, que sean independientes, cuando hablo de ser independientes me refiero a tener una vivienda propia, digamos tener una vida al margen de familiares, de los que están a cargo. ¿Eso sigue siendo una quimera o poco a poco se va consiguiendo? ¿Qué hace falta para conseguirlo?
Hay casos que son pocos y hay cosas que hacen. Estamos trabajando ahora, estamos todavía empezando un programa de...
José Manuel, te escuchamos bastante mal, no sé si puedes acercar un poquito el teléfono.
Digo que estamos trabajando en un programa que llamamos de vida independiente, estamos empezando ahora con él, y de lo que se trata es de primero acompañar un poco, pero conseguir que los chicos sean completamente autónomos. Quizá con un poquito de supervisión, pero que puedan llevar una vida, pues eso, hacer su compra, mantener la casa ordenada, limpia y en condiciones, uh-huh. y llevar una vida independiente.
Ya. Bueno, pues al final para esto también eso es importante, también la integración laboral, ¿no? Y que poquito a poco pues se le vaya dando oportunidades, ¿no?
Es el primer paso para la independencia, tener unos ingresos propios que te permitan pues sentirte y ser de verdad independiente.
Bueno, pues de momento se va trabajando en todos estos proyectos con ese objetivo, ¿no?, de visibilizar, de conseguir la integración en distintos ámbitos laborales y, bueno, pues como muestra de las capacidades de estos jóvenes, pues mañana tendrá lugar ese desfile en Vialia Vigo a las 6:00 p.m. Seguro que va a ser, bueno, pues un acto muy emotivo y muy especial. José Manuel, yo espero que lo disfrutéis mucho, pero que sobre todo lo disfruten los protagonistas, los chicos.
Muy bien, magnífico. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de tema.
Gracias a vosotros, que sean, bueno, pues un día muy bonito, muy emocionante, y que no sea solo un día, que sean todos los días para reivindicar la igualdad. José Manuel García Orois, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde. Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra 93,1, Vigo 103,8, Ponteareas 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Ven a Feira do Requeixo e Mel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. ¡Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel! Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo e Mel, elaborados por la cooperativa Condado para Danta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo e Mel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz. Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Hoy es el Día del Árbol. Es muy bonito celebrar el Día del Árbol. Mañana, por cierto, Día del Agua. Nos encanta celebrar jornadas que reivindiquen también la naturaleza, ese espacio, bueno, pues que necesitamos y que cada vez se va haciendo más pequeño el espacio natural a nuestro alrededor. Bueno, pues esto de la naturaleza también llega al debate político. Ya lo saben ustedes porque en los últimos días ha habido polémicas en Vigo con respecto a talas, como por ejemplo en Navia, como por ejemplo en el entorno de Ocastro. Bueno, pues hablaba hoy Abel Caballero del Día del Árbol, porque a pesar de que, bueno, pues hay vecinos de Vigo que le reprochan al alcalde de la ciudad las talas en algunas zonas, Caballero, bueno, pues no deja de aprovechar la ocasión para reivindicar las zonas verdes que se han creado en algunos puntos de Vigo.
Hoy, 21 de marzo, celebramos el Día Mundial del Árbol. Vamos a plantar simbólicamente 50 nuevos árboles en la Vía Verde. Tiene el reconocimiento de Sendero Azul y lo dotaremos de 50 nuevos árboles. En lo que va de año plantamos en torno a unos 350 árboles ya, y nos seremos, como es natural, durante todo el año a cientos y cientos y cientos de árboles plantados. Desde que soy alcalde, en Vigo plantamos más de 30.000 árboles. La Vía Verde, que tiene 4 kilómetros de recorrido, es un paseo que vamos a dotar de arboleda y, por tanto, 50 árboles nuevos. Y además, estamos ya empezando a preparar toda la nueva consideración de las zonas verdes que el Pesión de Vigo va a establecer. Vamos a ganar casi 2 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Llegaremos a casi 3,5 millones de metros cuadrados y ahí haremos grandísimas plantaciones de árboles. Vigo es, desde que yo soy alcalde, la ciudad de los árboles.
Hay batalla de árboles en esta jornada, porque hablaba Abel Caballero de algunas cifras: 350 árboles en lo que llevamos de año, 30.000 árboles dice que ha plantado desde que es alcalde, 50 que se van a plantar en la Vía Verde. Bienvenido el verde a la Vía Verde, que en estos momentos no tiene nada de verde esa antigua vía del tren. Pero decíamos, batalla de árboles, porque la Xunta ha enviado también información, se ha realizado un acto esta mañana en el corredor de Omorrazo, porque dicen desde la Administración autonómica que ellos, la Xunta, han plantado 1.200 árboles autóctonos en el corredor.
En esa actuación estamos a realizar aquí unas vías de alta capacidad de la península de Morrazo. O certo é que é unha actuación pioneira, é unha actuación que eu coido que é consecuente tamén co traballo que temos realizado nos últimos anos de tala e desbroce do dominio público viario en colaboración, pois, para a loita contra os incendios forestais en cumplimento da normativa que hai nese sentido.
Francisco Menéndez, director de la Agencia Galega de Infraestructuras. En cualquier caso, bueno, pues sea de una u otra manera, nos alegramos de que haya más árboles a nuestro alrededor, y de eso vamos a hablar enseguida con la paisajista Cinda Dávila. Cinda, muy buenos días.
Hola, buenos días, Viviana, ¿cómo estás?
¿Cómo celebra una paisajista el Día del Árbol?
Pues trabajando entre árboles, justamente. Seguro que oyes por aquí algún pajarillo, y estoy, me coges ahora en el Castro de Vigo, que es, bueno, pues uno de los bosquetes más maravillosos de la ciudad. y aquí justo donde estoy pues hay una finca un poco grandecilla y tiene muchos árboles variados y entonces hay muchos pájaros y sobre todo petirrojos. Uh-huh. Y bueno, pues nada, he escuchado las noticias que has puesto y bueno, genial que se planten árboles, me parece lo más bonito para celebrar el Día del Árbol.
Tú lo reivindicas siempre, Cinda, que hay que plantar árboles sin límite, ¿no?
Sí, siempre digo que en vez de regalar, yo qué sé, pues claro, igual las joyerías, si me escuchan, se enfadarán, pero digo, en vez de una pulsera de diamantes un día, se puede regalar, pues no sé, el árbol del amor, el árbol de la amistad, cosas de ese tipo, ¿no? Siempre que pones un árbol, asesorado siempre por un profesional, pues tienes una sombra, tienes pajaritos, tienes olores, tienes sombra, tienes un montón de cosas, ¿no? Creas, bueno, un buen ambiente y sobre todo luchas un poco contra el tema de la desertización del territorio, ¿no? Entonces siempre es interesante.
Sí, estamos en primavera, estamos estrenando la estación prácticamente. Yo no sé si esta es la mejor para plantar árboles o no. Un poco en este momento, ¿qué nos recomiendas en lo que tiene que ver con poner más árboles en nuestra vida?
Pues estamos justo empezando la primavera, pero a lo loco, ¿no? Porque el otro día todavía llovía y estábamos a tiempo de plantar muchísimos árboles a raíz desnuda. Es decir, los árboles se comercializan con raíz desnuda, es decir, tú te llevas un palo para tu casa con cuatro raíces y dos ramitas arriba cortado, eso lo pones en tierra en el momento antes de que llegue la primavera, entonces cuando empieza a florecer y a fructificar y a nacer el árbol, lo tienes ahí. ¿Qué conlleva eso? Que es más económico y menos transporte, más fácil de maniobrar, ¿no? Y después se venden los árboles en cepellón o en maceta, que esos se venden durante todo el año porque si no los jardineros no podríamos trabajar. Entonces, esos necesitan un camión porque, claro, el cepellón sí mide un metro y la maceta tiene un diámetro de, pues eso, de un metro de 80 centímetros, necesitas transportarlo en un camión. Entonces, se encarece un poquito el producto, pero bueno, se pueden plantar árboles durante todo el año. Pero claro, de repente ha venido este calor y hasta anteayer se podían plantar árboles así y ahora ya empieza a ser difícil. Entonces, mi consejo es que a partir de ahora ya se planten o con cepellón bien consolidado o si no, en maceta.
Uh-huh. Claro,
igual tengo que explicar lo que es el cepellón.
Sí,
¿no?
Y me parece interesante esto, profundizar un poco en esto porque efectivamente yo, por ejemplo, no tengo ni idea.
Claro, bueno, pues cuéntanos, igual que los rosales también, ¿no? Por ejemplo, tú ahora vas a un vivero y en los viveros sigue habiendo todavía algunos árboles de hoja caduca. Es decir, los árboles se pueden vender a raíz desnuda, que llamamos nosotros raíz desnuda, que es un palito sin nada de tierra alrededor. Se pueden vender los que son de hoja caduca. De hecho, los árboles hay de dos tipos, los de hoja caduca y los de hoja perenne, ¿no? Así, a grosso modo. Uh-huh. Entonces, los de hoja caduca son árboles que en invierno sufren, entonces lo que hacen es recogen la savia y sueltan la hoja. Y se quedan parados. Se llama parada vegetativa, que suele empezar cuando llega el otoño, los tiempos más desagradables así de frío y todo esto, y empiezan a sacar la hoja nueva cuando llega la primavera. Entonces, durante ese tiempo, nosotros podemos manipular los árboles. Podemos podarlos, podemos cortar la raíz, levantarlo. Si puede ser con un montón de tierra alrededor, pues mejor. Pero si se comercializan muchas veces así, sueltos, sin raíz, sin tierra. Uh-huh. Y entonces es justo ese momento en el que podemos manipularlos porque no tienen hojas. Eso no podríamos hacerlo con un árbol que tenga hoja perenne porque entonces se muere directamente. Uh-huh. Porque tiene que estar manteniendo la hoja, el fruto, la flor. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de esto, por ejemplo, pues por ponerte un ejemplo, un abedul. El abedul llega el otoño, suelta la hoja amarilla, la suelta toda por el suelo, se pone un manto amarillo súper divino y después en primavera empiezan a salir esos brotecitos y los amentos masculinos también y empieza así como un verde fosforito que es el que hay ahora mismo en todos los bosques y en Castrelos y en el Castro y toda esta zona y hay ese verde así brillante que es estupendo y después ya la hoja se pone verde fuerte y hasta el otoño. En cambio, en los árboles de hoja perenne están con la hoja constante todo el año. Van soltando hojas, por supuesto, las que son viejas, pero siempre tienen el mismo aspecto. Entonces es más difícil manipularlos. Tendrías que sacarlo con cepellón, podarle la parte aérea para que tuviera la misma, más o menos la misma dimensión que la raíz y entonces trasladarlo de un lado a otro.
Oye, y Sinda, yo me pregunto, porque claro, cuando vamos a comprar un árbol también hay distintos tamaños, ¿no? Y el más pequeño, el más grande, no sé, ¿qué tamaño recomiendas? No sé si esto depende de la variedad, de la especie, porque por ejemplo en los frutales, ¿no? Que claro, a veces nos lo llevamos pequeño, que es económico, pero luego tarda bastante también en desarrollarse. Un poco, ¿cuál es el momento ideal, digo, en la vida del árbol para plantarlo?
Sí. El momento ideal siempre es en parada vegetativa, aunque sea de hoja perenne, es decir, desde el otoño hasta la primavera, porque necesita menos cuidados, ¿no? Es como el árbol se queda más recogido, es como nosotros, ¿no? En verano vamos a la playa, nos movemos más por el territorio, necesitamos como más energía, ¿no? Y en invierno estamos como más recogidos, y eso le pasa a los árboles. Entonces, durante ese tiempo es el mejor tiempo. ¿Y después de qué va a depender los tamaños? Pues sobre todo del precio y de lo que cada uno esté dispuesto a gastarse. Por ejemplo, vamos a poner un manzano, un peral, un ciruelo. Si tú lo compras más o menos de un tamaño, pues la mitad de un palo de escoba, por poner un ejemplo, pues es un árbol que puede costar 15 euros, si lo encuentras en un vivero ya de producción, 10 euros, 20 como mucho, ¿no? Si tú lo compras ya de un tamaño más grande, como de palo de escoba, un poco más, pues ya nos vamos a 40 y pico, que esos ya entonces vienen enmacetados. Entonces te vende la maceta, el tiempo de cuidado y la tierra, claro. Y después, claro, hay árboles ejemplares que tú dices, bueno, pues es que tengo 1.000 euros. Si me quiero poner aquí un arbolaco tremendo, pues porque tengo 70 años, 80, y quiero que el árbol ya esté hecho, ¿no? Que a veces nos pasa con los clientes. Pues hay clientes que dicen, no, yo quiero un arbolito pequeño porque tengo 30 años, quiero ver cómo crece, quiero que mis hijos lo planten y quiero que se desarrolle aquí.
Claro, depende
nos encontramos
de cada
con
uno.
Clientes, claro, nos encontramos con clientes que a veces le dicen, bueno, pues te pongo estos árboles, y dice, no, perdona, yo tengo 70 años y a mí me pones arbolacos que me pueda poner a la sombra. Entonces depende un poco de la economía, depende un poco de las expectativas de cada persona y de cómo veas un poco todo este funcionamiento de jardinería. Pero vamos, nosotros empezamos un jardín a veces en octubre, y en primavera el jardín está ya crecido perfecto y en condiciones.
Más o menos, ¿un frutal tarda cuántos años en dar fruta?
Si lo compras pequeñito, excepto los tropicales que son un poquito más lentos, en 3 años empieza a dar fruta. Y hay veces que tú compras el frutal, por ejemplo, ahora seguro que algunos ya tienen flor incluso, ¿no? Porque los ciruelos, si vas ahora a comprar un ciruelo, seguro que tiene 2 hojitas, pero está plagado de flor. Entonces esa fruta no suele consolidarse. Pero a los 2 años empieza a echar flor, 3, y más o menos a los 5 ya tienes para poner en la mesa fruta.
Qué bien, qué bien. Bueno, Sinda, ya para terminar, ¿algún árbol que nos recomiendes plantar en esta época?
Uf, es que eso depende de cada uno. Yo, si me preguntas mis árboles preferidos, pues te diría abedules o gingo biloba. El Cercis siliquastrum, que es el árbol del amor, que está ahora a tope de flor rosa, que es un espectáculo. Y pues como soy muy de fruta y de frutales, pues a mí los cítricos me rechiflan. Entonces, una colección de cítricos es maravillosa, porque ahora mismo están sacando la flor. Entonces, si tienes un grupo grande, puedes hacer en cuadrados, ¿no? Como en una retícula. Digo en cuadrados porque y en retícula porque así puedes caminar por el medio, puedes pasar el cortacésped, y las tareas son mucho más fáciles de hacer. Entonces, en este momento están con el fruto, con la flor, y huele a azahar, que es impresionante, que es un olor como el jazmín, pero no tan aburrido, porque el jazmín es muy dulzón, y el azahar es como más alimonado, más cítrico, es como una colonia, ¿no? Entonces, pues pasearte por el medio de los cítricos, leer debajo de un cítrico, comerte una naranja debajo de un árbol donde tienes una naranja, ¿no? Yo creo que eso es un lujo.
Bueno. Pues de estos lujos que nos podemos permitir aquí. Sinda Dávila, paisajista, feliz Día del Árbol. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Viviana. Buen día.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tendría 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó, y bajo su sombra, que tanto creció.
Pues en el Día del Árbol también tenemos que dar una noticia de última hora, porque la Xunta ha prohibido desde mañana viernes y hasta nuevo aviso las quemas agrícolas y forestales realizadas por particulares. Quedan excluidas las quemas controladas que hacen los profesionales del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales, pero a nivel particular la Xunta no dará más permisos y los que ya están concedidos quedan en suspenso a partir de mañana viernes. La decisión la toman desde la Xunta tras valorar la evolución de la situación meteorológica.
Pasaje y así me ganó la ausencia.
Las voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Y el tiempo pasó.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Haz de luz en Radio Voz. Cultura y arte para alimentar nuestra mente con Luz Iglesias.
Luz Iglesias, buenos días.
Hola, buenos y poéticos días.
Buenos y poéticos días, porque hoy es el Día del Árbol, pero es el Día de la Poesía también.
Es el Día de la Poesía, muy propio que vayan juntos.
Bueno, déjame que te felicite primero, Luz, porque la Asociación de Mujeres Viudas Demócratas de Vigo...
Viudas Demócratas de Vigo.
...que va a ser galardonada el próximo martes con el galardón de Viguesa Distinguida, la asociación... Tú como parte del colectivo también, pues supongo que sí. También, bueno, muchísimas, pues estarás muy contenta.
Muchísimas gracias. Y bueno, para nosotros ha sido una alegría, que es como un reconocimiento al trabajo que llevamos hecho. Bueno, yo no tanto, pero la asociación lleva desde el 2005.
Bueno, pues ahí queda también esa felicitación.
Yo llevo unos 10 o 12 años. Bueno, pues muchas gracias.
Felicitación para todo el colectivo. Y Luz, nos trae, supongo que, mucha poesía.
Pues sí, hoy vamos a tener mucha poesía en la ciudad. En el Corte Inglés hay un maratón con 20 poetas que empieza a las 6:30. En la Biblioteca Neira Vilas tenemos a partir de las 7:30 a Pablo Vila con Osoño e Oeco. En la Escuela de Idiomas también hay un recital de poetas, también son un grupo de poetas, también a partir, me parece que es de las 7 o 6:30. En la Biblioteca Sela Arias de Chapela, a las 20 horas, también con Andrea Costas. Uh-huh. Y para no ser menos, yo también traigo uno.
A ver...
Mira, soy aficionada a la poesía y como no puedo estar en ninguno de todos estos recitales que se hacen hoy, pues los leo.
Venga.
Bueno, traigo un poema de María José Caizán que se titula Roubar o tempo. ¿En qué lugar do non ser vivimos as mulleres? Fora do tempo, historias en historia. Garda o lume, silencio. Fumos enchendo os ocos reservados de calados pensamentos, vivencias excavadas e profundas, sensacións intensas, verdades veladas por teas de araña tecidas nas ágoras públicas, ceibalas e asombrar a natureza desparramada en pásaros. Epifanía, os tempos son chegados de roubar yo tempos deuses. Pues ahí va mi poesía, mi colaboración al Día de la Poesía.
Me encanta, porque además he elegido una poeta viguesa, Es además una mujer con muchísima, con muchísimo empuje, que tiene muchísima personalidad. Me encantan las mujeres
así. Esta es de su libro No abras como una flor. Y aquí tiene un poema, lo que pasa que es bastante largo, que para mí es el favorito, que es Jazz Industrial. Que es una, como contar lo que es el Vigo, sobre todo el Vigo pues de la infancia, pues de María José y también de la mía.
Bueno, pues claro, un Vigo diferente, muchas cosas a este, y que bueno, pues desde luego que es un lujo, ¿no?, leerlo en las palabras de Keizan. No sé si quieres recitar algún verso brevemente, Luz, ya que me dices que es el tuyo favorito también.
Pues sí. Bueno, y luego aquí voy a recomendar también...
Seguimos, sí.
Sí, un programa de la 2, Un País para Leerlo, que se emite los viernes por la mañana, ahora ha cambiado de horario, pero el del pasado viernes estaba dedicado a Vigo.
Muy bien.
Entonces participaron Yolanda Castaño, Leticia Costas, Pedro Feijóo, recordando a Domingo Villar, con unos paisajes de Vigo muy bien elegidos, una delicia ver el programa. Y bueno, con pues... una referencia a María Raimóndez, también viguesa distinguida este año, con su definición de la ciudad, que dice, por la mañana, ciudad de ole a una persona acabada de levantar do mar, que lo tenemos en la calle del Príncipe, en letras de bronce.
Fíjate que además ahora que tenemos también tantas posibilidades tecnológicas, me parece muy bien esta propuesta porque bueno, pues todavía se pueden rescatar esos programas de hace unos días, así que hay que darse prisa para poder ver este programa de la 2. ¿Qué más, Luz?
Yo siempre lo veo fuera de su horario porque no me cuadra eso, los viernes por la mañana no tengo posibilidad de verlo.
Muy bien.
Bueno, luego mañana se va a pasar en los cines norte, que ya hablé de ello la semana pasada, el documental Rapa, Asente o Monte, que es un documental de personajes, una inmersión en el microcosmos de Sabucedo y la relación del territorio con los animales, con los caballos. No es el día de la rapa, sino que es la relación a lo largo de todo el año, que también va cambiando el paisaje y se van haciendo diferentes cosas. El autor es Alejandro Enríquez. Mañana, interesante poder asistir a ello. Bueno. Y luego, pues eso, que estamos en vísperas de Semana Santa, con días de vacaciones para mucha gente. Y entonces, bueno, en Vigo también tendremos procesiones, pero para los que no quieran quedarse en Vigo y les gusta el tema religioso, pues pueden darse una vuelta por Ferrol, que tiene una Semana Santa con una tradición de más de 400 años y declarada de interés turístico internacional. O por Viveiro, donde celebran el Viernes Santo, con una procesión muy original, la del Encuentro. Las imágenes del Cristo y de la Virgen son articuladas, salen de distintas iglesias y al encontrarse en un cruce se dan un abrazo. Y bueno, y Viveiro, que es muy bonito y siempre está justificada una visita.
Y es verdad que sí.
También podemos cruzar el Miño y acercarnos a Ponte de Lima con un buen programa de actividades culturales y religiosas, exposiciones, música sacra, conciertos y la Rota de las Capelas Floridas, en las que se pueden visitar 10 capillas existentes en el casco urbano, que algunas solo abre estos días, y todas profusamente adornadas. Sin olvidar la iglesia matriz, que es Nuestra Señora dos Anjos, que es del siglo XV, con elementos románicos, góticos y barrocos. O podemos ir a Viana do Castelo, que tiene su Pascua 12, con numerosas propuestas que combinan la devoción con el ocio y la animación. En la Plaza de la República montan la Mesa de Pascua, con productos gastronómicos asociados a estas fechas. Y bueno, en Viana, aparte de otras muchas cosas, siempre recomiendo la Iglesia de la Misericordia, en barroco portugués, con su interior todo cubierto de mosaicos. Es una iglesia muy bonita.
Muy bien. Pues excursiones para estas fiestas, sí. Algo más, cuéntanos.
Bueno, pues otra alternativa puede ser la Feria del Encaje de Camarillas, del 27 al 31 de marzo. Ya no, o sea, a la isla de Tambo, que se abrirá con visitas guiadas durante la Semana Santa y habrá 4 viajes diarios desde Combarro. Para ir hay que contactar con el Concello de Poyo para reservar plazas.
Uh-huh. Es una actividad súper interesante, la verdad. Yo es que te soy más de naturaleza que de iglesias, pero me parece además interesante que esta isla se pueda visitar, que hasta hace poco, bueno, pues era de defensa y no se admitía la visita de ciudadanos, o sea que es casi como explorar un territorio inexplorado.
Claro, además, o sea, solo se va a abrir estos días. Parece ser que luego en verano se va a abrir otra vez. Pero bueno, que es una oportunidad ahora.
Sí, desde luego.
Bueno, y como no puedo dejar de recomendar algún libro,
venga,
y dado que se cumplen 60 años de la muerte y 100 del nacimiento del escritor Luis Martín Santos, pues voy a recomendar leer Tiempo de silencio, que fue una novela publicada en el año 1962, que fue un éxito inesperado, y fue una renovación en la narrativa española de la época. Y Martín Santos murió con 40 años, por lo que su obra es muy escasa.
Bueno, pero a veces,
y luego también, con que sea buena, otra alternativa al que no viaje ni tal, pues se puede meter en la cocina y preparar unas torrijas, que es el postre típico de estas fiestas.
¿Qué tal se te da la cocina, Luz?
Mal.
También las podemos comprar, ¿eh? A las que no se nos da muy bien también las podemos comprar.
Ahora, las torrijas y hacerlas, ¿eh?
Muy bien, bueno.
Pues en el siglo I, un gastrónomo romano ya mencionaba un dulce muy similar a las torrijas.
Sí.
Pero tal como las conocemos ahora, tienen su origen sobre el siglo XVI y eran elaboradas con pan duro, claro, igual que ahora, huevos, azúcar, leche o vino, y se usaba para aliviar a las parturientas al dar a luz y favorecer su recuperación posparto.
Claro.
Luego,
antes no había mucho más.
Era un dulce de cuaresma, porque al ser un alimento calórico que aportaba bastante energía y era saciante, que empezaron a incluirse en la cuaresma para los periodos de abstinencia. Supongo que empezarían en las abadías y monasterios. Y también se asocian a tiempos difíciles y de estrecheces económicas, en las que se podía disponer de un elemento barato que permitía comer algún dulce sin gastar mucho. Y a principios del siglo XX, las torrijas perdieron su vinculación religiosa y se hicieron habituales en las tabernas madrileñas, acompañadas de un vaso de vino. Así que el que se come una torrija, que sepa que tiene su historia la torrija.
Me encantan estas historias gastronómicas que nos traes, Luz, porque bueno, efectivamente, además de saborearlo, pues además sabemos algo más, pues mejor que nos sabe, ¿no? Y más que lo disfrutamos. Y a mí me parece estos alimentos totales, quiero decir, que uno se toma un par de torrijas y ya no necesita comer nada más, porque hay hidratos, proteína, tiene azúcar, grasa, no necesita nada más. Con eso tiene para unas cuantas horas. Así que bueno, a comernos alguna torrija esta Semana Santa. Luz Iglesias, muchísimas gracias. El próximo jueves no hablamos, es Jueves Santo, por lo tanto, bueno, pues no hay programa. Espero que pases una Semana Santa muy feliz, que la disfrutes, que también aprendas muchas cosas con toda esa actividad cultural que desarrollas, y a la vuelta nos hablamos.
Aprovecharé para ver las numerosas exposiciones que se inauguran estos días.
Bueno, pues hay que estar muy atentos a la agenda.
En el Marco, en la Fundación Laseiro, en la Sala Apóstrofe, bueno, muchas, o sea que tendré trabajo.
Bueno, pues ahí dejamos también esa recomendación. Atentos a la agenda que además prepara nuestro compañero Jorge Lamas y nuestra compañera Begoña Rodríguez Sotelilo, que por cierto está de cumpleaños y desde aquí la felicitamos. Nos vamos, Luz, muchísimas gracias.
Bueno, felices vacaciones.
Gracias. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound, it seemed to bite. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a star man waiting in the sky. Nos vamos hoy con David Bowie, en honor precisamente de nuestra compañera Begoña Sotelino, que como les decimos está de cumple. Les deseamos que pasen una feliz tarde. Tenemos por delante además, bueno, pues una jornada con temperaturas muy agradables. Ahora sí podemos decir que estamos estrenando la primavera. Mañana les esperamos a partir de las 12. Cuídense, sean felices.
Window, I can see his light. If we can sparkle.